Dios le bendiga, iglesia. Qué gusto verles nuevamente. Y aquí acomodando algo, discúlpeme. Nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, mis amados. Hoy comenzamos una nueva serie, la cual pues lleva por título Metamorfosis. Y el mensaje de hoy pues será titulado El proceso de la unción. Le doy la bienvenida a las visitas que se encuentran alrededor nuestro. Estoy por aquí los hermanos que vienen desde New York, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Ya es la segunda visita, ¿sí? Qué bien, qué bien, qué bien. Nos gozamos en el Señor. Como les mencioné, esta es su casa. Bienvenido a casa. Dios es un Dios de propósito. Y Dios no los ha traído al estado de la Florida para no que otra cosa ser de bendición, más llevar bendición también. Dios tiene un plan y el plan de Dios se cumple en sus hijos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tiempos de bendición, tiempo de cosecha. Amén. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Nos gozamos en el Señor. Y yo pues tengo que felicitar a Wally también una vez más por su graduación. Estuvimos viendo, me llegó a mí, esto se infiltró ahí en mi WhatsApp, el servicio que le estuvo dando en la hermana República, ¿sí? Donde estaba sirviendo y cuidando de personas que están pasando por procesos de salud. Y él no lo dice, pero yo lo investigué. Llegó a mí esa información. Y gracias por servir al Señor. A veces esto hacemos cosas backstage, pero el Señor nos honra en público. Así que te bendigo y todavía largo camino te espera. Todavía son muchos otros triunfos, muchos otros logros que el Señor tiene reservado para ti, para tu casa. Amén, lo creemos, ¿verdad que sí? Nos gozamos en el Señor. De igual manera, Natalie también se graduó. Está por ahí en algún lugar. Levanta tu mano, ¿dónde estás? Está en media. Natalie también se gradúa. La realidad es que la iglesia del Señor sigue alcanzando logros con los miembros de la iglesia, con sus hijitos. Y amado, el cielo es el límite para las bendiciones que Dios tiene programadas para cada uno de nosotros. Pasamos por el proceso, pero el Señor es quien nos procesa y quien nos levanta con manos de victoria. ¿Cuántos lo creen? Así que en tu proceso, entiéndase que Dios está en medio de tu proceso. Y Dios te va a dar esa victoria que estás esperando. Dios lo que quiere ya, Dios lo que está haciendo, perdón, es llamando tu atención para que salgas un poco de tu zona de confort y te aferres a Él. Dios tiene un tiempo especial para tu vida. De igual manera, Dorcas, welcome back. Qué bueno volver a verte. Yo le dije a Dorca cuando la vi que ya hablé en los aeropuertos para que no me la dejen salir, ¿sí? Me la dejen por acá, pero ella se viajó por Tampa, así que hay que investigar eso. Nos gozamos de que estás aquí, Dorca, nuevamente. Nos gozamos en el Señor. Dios es bueno, iglesia, y en Cristo hay libertad. Y si Cristo ha roto las cadenas que podían estar atando tu corazón, amado, nosotros somos totalmente libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? La palabra nos dice en Juan 8:36, así que si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso es que levantamos nuestras manos en señal de victoria. Eso me lleva cuando la abolición de la esclavitud. Yo cuando niño estudiaba en la clase de historia y recordaba que en el libro de historia, como de cuarto grado, si mal no recuerdo, se veían unas manos y unas cadenas rotas y las manos hacia arriba. Y eso es señal de libertad. Por eso es que tú y yo hemos sido libres por Cristo Jesús. Y por eso es que levantamos nuestras manos al cielo en señal de libertad. ¿Cuántos lo creen? Podemos entonces andar con alegría y gozo en nuestro corazón. Tenemos que andar con nuestra frente en alto y no cabizbajo. Y como yo digo siempre, con una sonrisa colgate en nuestros labios. Nosotros no podemos demostrar derrota. Nosotros lo que tenemos que demostrar es que en Cristo somos más que vencedores. Ante todas estas cosas, como dice Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mateo 11:28 también nos dice, si te sientes cargado, si te sientes trabajado, que no puedes con el proceso que estás pasando, te dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios te está diciendo hoy, ven a mí. También te dice Salmo 55:22, que eches sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará, que Él no dejará para siempre caído al justo. Por ende, Dios está de tu lado. La amargura que tienes, que estás pasando en este momento, se va a convertir en alegría, gozo y salvación. Los familiares que hace tiempo que no vas a ver, Dios va a abrir una puerta en medio de la incertidumbre, de la desesperación que estás pasando. Dios va a abrir una puerta. ¿Lo crees? Pues levantas tus manos al cielo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Todo documento que parece estar olvidado, el Señor hoy lo pone en orden. Él está sentado en la mesa organizando cada detalle de tu vida. Tienes que creerlo, iglesia. Tienes que confiar plenamente en el Señor, porque Él está delante de ti en medio de tu batalla. Él va al frente de tu batalla, y si Él va al frente de tu batalla, vas a vencer. Amén. Él no ha perdido una batalla, lo creemos. Ante los retos de la vida no podemos tener duda, y de eso precisamente nos estuvo predicando nuestra hermana Xaymara Rivera la semana pasada, sobre la duda. Ante la duda era el título del mensaje, saluda. Así que en medio de la duda, en medio de lo que estés pasando, créele al Señor y no a las circunstancias. Podemos ver que en medio de la desesperación que podemos estar viendo por algo que nos pone a temblar, algo que nos mueve nuestras emociones y nos pone a dudar, entendamos que Dios está como poderoso gigante. No podemos tener miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque el enemigo trate de confundirte y trate de que te desvíes en el camino, de que vivas una vida de derrota, Dios siempre va a abrir una puerta. Dios siempre tiene, como dice un pastor amigo mío, una carta debajo de la manga. Tiene un as, y Él te va a dar una victoria en Cristo Jesús. Pues no dudes, no tengas incertidumbre, porque tu duda, tu incertidumbre, tu preocupación, tu proceso tiene fecha de caducidad en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Mucha oración. Otra clave más, fe. Y la tercera clave, obediencia a Dios. Y Dios te va a llevar a alcanzar esa gran victoria que estás esperando. Por eso es que Romanos 8:37 nos dice: y ante todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de Él mismo, que es quien nos amó con amor eterno, iglesia. El Dios de tu salvación, escucha esto, te creó con un diseño divino, iglesia. Te creó con un plan y una vida con propósito. No desmayes. Dios lo va a hacer una vez más. Jeremías 29:11 nos habla del plan de Dios para con tu vida. Queremos escuchar la palabra de Dios, queremos que Dios nos hable, que sea con voz audible. Y las Sagradas Escrituras son esa palabra que nos hablan con voz audible. Escucha esta palabra, iglesia, que Dios tiene para este tiempo, para tu vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, que Dios sabe y tiene un plan para tu vida, dice Jehová. Pensamientos de paz. Y cuando hablamos de pensamientos de paz, es que esto va a traer tranquilidad a tu vida y a tu entorno. No importa por lo que estés pasando, dice. Pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin el cual estamos esperando. Por ende, Dios tiene un plan que se cumplirá, iglesia. Tenemos que creer. Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Lo creen o no lo creemos, iglesia? Pues levanta tu mano y adora a Dios. Levanta tu mano y alaba a Dios, porque Dios está en medio nuestro, iglesia. Salmo 27:3, mira cómo te lo dice el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Señor. No hay duda razonable, no hay duda razonable. Hace unos días atrás hablaba con la hija de Lidia, con Stephanie, donde me estaba ella dando testimonio de que estaba pasando un proceso difícil, donde su reválida, sus exámenes de doctorado, pues había una complicación. Y estos catedráticos que estaban procesando su reválida y eso, la descalificaron. Pero el Dios de nuestra salvación nos dio una palabra para ella, en el cual Dios estaba trastocando esos documentos. Y finalmente podemos confirmar que hubo una gran victoria. Y hoy en día ella revalidó. Hoy en día Dios fue Dios, el Dios justo, metió la mano en el asunto. Por eso es que confiamos en el Dios, en el Dios de lo imposible. Por eso es que la palabra Jesús mismo dijo: en mi nombre haréis cosas mayores. Y eso es una muestra de las cosas mayores que Dios todavía hace en este tiempo. En medio de las imposibilidades, el Señor está como poderoso gigante. Así que en medio de tu batalla y tu proceso, créele a Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar plenamente en Él. Cuando David nos habla de contemplar la hermosura de Jehová, y es que el Salmo 27:4 nos habla de esa confianza y de esa conexión con Dios, que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué, iglesia? Dijo David: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Esto nos habla de lo espiritual, pero también esto nos habla de que nos tenemos que acercar nosotros a la iglesia de Jesucristo, de que tenemos que estar unidos como hermanos en la fe, buscando la presencia de Dios, porque el Salmo 16 nos dice que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Por eso es que nos unimos como cuerpo de Cristo, buscando esa bendición de Dios, amado. Por eso es que hay que ir a los estudios bíblicos, por eso es que hay que participar en los miércoles de intercesión. Porque, amado, cuando estamos unidos en esa fe en Jesucristo, cuando nos unimos como iglesia, es cuando Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Y no hay excusa. Si físicamente usted no puede estar, o sea, de manera presencial, en las clases de discipulado, las hacemos por Zoom también. En la comodidad de su hogar, la iglesia, usted puede recibir una buena enseñanza bíblica. Si está necesitado de intercesión, de que Dios intervenga en la situación que pueda estar pasando, tenemos miércoles de intercesión, que es vía Zoom, desde su hogar. Usted se puede conectar con nosotros y vamos a estar intercediendo y vamos a estar orando hasta que Dios abra el mar rojo en su vida, iglesia. Dios lo ha estado haciendo a través del tiempo que llevamos con lo que es intercesión. Hemos visto la mano de Dios obrar. Entonces tenemos recursos para que Dios se manifieste en nuestra vida y no los utilizamos, iglesia. Y preferimos seguir con nuestra carga a cuesta. Parece que andar con esa mochila pesada como que nos gusta. Y cuando el Señor nos libera de esa carga, como que buscamos dónde encontrarla y volverla a treparnos en la espalda otra vez, iglesia. Y no podemos ser así. Porque en Cristo somos verdaderamente libres. La palabra nos dice que si el Hijo de Dios os libertare, vuelvo y repito, seréis verdaderamente libres. Y en Cristo Jesús hay libertad, iglesia. Y nos gozamos del Señor. Así que, amada iglesia, que aunque estemos pasando por momentos complicados, Dios está en el momento complicado en tu vida. Y Dios va a convertir tu lamento en baile. Pero hay que buscar del Señor, hay que congregarse, hay que estar en esta coinonía hermosa como iglesia. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y tanto más porque el día del fin se acerca, iglesia. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Hay que congregarse, iglesia. Hay que buscar esa coinonía con nosotros como hermanos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, porque donde están dos o más reunidos en su nombre, Él ha prometido estar entre vosotros. Y por eso es que Él se manifiesta en medio de la oración. Por eso es que Él te habla en medio de la prédica. Hasta con un abrazo, con un saludo, con una sonrisa de cada hermano, que en Él mora el Espíritu Santo, se manifiesta su hermosa presencia, iglesia. Tenemos que gozarnos del Señor. Pues esta nueva serie, iglesia, Metamorfosis, y hoy escuchamos la palabra metamorfosis, y esto es una palabra que viene del griego, y cuando buscamos la etimología, qué significa en nuestro hermoso español, significa transformación, iglesia. O más bien, la metamorfosis viene siendo en la ciencia, en la biología, un cambio o una renovación a un determinado cuerpo. Uno de los ejemplos más claros que podemos ver en lo que es metamorfosis es el de la oruga, right? Súper interesante, la cual pasa, oye, por un proceso de transformación, el cual la lleva a pasar de ser un simple gusano, una simple larva o una oruga, la lleva a más adelante, cuando el proceso ha terminado, a tener alas y a ser una hermosa, hábil y veloz mariposa. ¿Qué diferencia hay entre el movimiento de una oruga totalmente lento, lentísimo, al de una mariposa que la vemos y vuela libre, que cuando los cazadores tratan de atraparla, tienen incluso unas trampas que van tras ellas a ver si con esas telas pueden atraparla? Y es difícil, es complicado, pero una larva, una simple larva, un simple gusano, es fácil de atraparlo. Lo puedes ver de punto A a punto B, puede pasar 2 horas. Mas, sin embargo, mira una mariposa en punto A y espera 2 horas a ver dónde la vas a ver. Eso es transformación, es metamorfosis, y eso hace Dios con su pueblo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Qué hermosa es la creación de Dios, ¿verdad? Los procesos de la larva y la mariposa, interesante. Pues ahí podemos apreciar, iglesia, la creatividad y el amor de Dios para con nosotros. la delicadeza en el Dios de nuestra salvación. En cada detalle, en cada pincelada. Miren las alas de las mariposas, qué hermosas son. Yo estuve observando recientemente las distintas clasificaciones que hay de mariposas. Y verdaderamente hay mariposas con unos colores, pero una cosa extraordinaria. Y eso lo hace el pincel de Dios. O sea, que este mundo que Dios ha creado, este hermoso universo, esto no fue una simple explosión, por decirlo así. Ahí estuvo el dedo de Dios y su pincel. Y de ese pincel, de esa creación, tú eres la obra maestra, porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Adoramos al Señor. Pues iglesia, sin más preámbulo, vamos entonces a la lectura de la palabra, que está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Repito, Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Estaremos predicando bajo el tema, el proceso de la unción, que podríamos llamarle el precio de la unción. Y hay que pagar un precio, iglesia, no todo viene así de gratis, hay que pagar un precio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar procesados por Él para que Él obre nuestras vidas, iglesia. Pues una vez encuentren el texto, se ponen de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa y hermosa palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Pues dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, aleluya. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, iglesia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, iglesia, sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo dice: os ruego, iglesia. Él como que se le quiere meter por dentro a la gente para que puedan entender cómo nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, iglesia. Dice entonces el versículo 2, nos dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, a la circunstancia de vida que estamos viviendo, a cómo viven los demás. No nos conformemos con eso, a cómo viven los demás, iglesia, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto nos habla de metamorfosis, de transformación, de renovación. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. De proceso de cambio, iglesia. ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa buena voluntad de Dios? La agradable y perfecta, iglesia. Pueden sentarse, amados hermanos. Nos gozamos en el Señor. Metamorfosis, transformación, tiempos de cambio, procesos. Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? El proceso de la unción. El proceso de la unción, les digo nuevamente, es un proceso de transformación. Es un proceso de renovación. Y llega la palabra griega metamorfosis. Y iglesia, llegando a este punto de lo que es la transformación en yendo por la ciencia, yendo por la biología, pues como mejor ejemplo de transformación, que es la metamorfosis de una oruga, un gusano, una larva, como usted le quiera llamar, iglesia. Esto es algo totalmente asombroso. Y si Dios lo hace con un simple gusano, hace una transformación que no cabe en la mente humana ni en la ciencia, ¿cuánto más no lo puede hacer contigo? Que vuelvo y le digo, amada iglesia, que te diseñó a su imagen y semejanza. Le servimos al Dios de lo imposible. Alabado sea su santo nombre. Y este proceso tiene gran similitud y es el mejor ejemplo que podemos dar de la vida cristiana, del crecimiento y la madurez espiritual de los que reconocen a Cristo en su corazón. Tiene gran similitud porque vemos que pasa por cuatro etapas. El gusano, la oruga. La primera etapa es cuando la mariposa ya adulta pone huevitos, right? Esa es la primera etapa de formación. Y un huevito, ¿verdad? Podemos ver lo que más conocemos, un huevo de gallina. ¿Tiene movimiento? No. ¿Tiene ojo? Tampoco tiene. ¿Camina? No camina. No tiene ni pluma, es liso. Y así pasa cuando nosotros se siembra la semilla del evangelio, todavía no se ve nada. Nada más está esa semilla ahí adentro, right? Pues así pasa en la transformación de lo que llega a ser una mariposa adulta. Pues ya una mariposa adulta, como les estaba explicando, pone un huevito o unos huevitos, right? Luego llega a lo que es la segunda fase o la segunda etapa de su proceso, y es que se convierte en una larva o un gusano o una oruga. Entonces ya comienza a haber un poco de movimiento, aunque tiene muchas patitas, ¿verdad? Pero su movimiento es lento. Pero hay algo interesante en la oruga, en esa primera etapa, esa primera fase, y es que es muy vulnerable a los depredadores, a otros insectos más grandes o a otro tipo de devorador que fácilmente pues puede comérselo, right? Parece ser un banquete. Pero ¿qué hace la oruga? En su naturaleza y en el diseño divino que Dios la creó, se camuflajea de acuerdo a los colores que tiene su cuerpo. Así ella se entrelaza entre las flores, entre los vegetales, y entonces es un poco difícil diferenciarla para lo que son depredadores, ¿sí? Incluso tienen como unos pelitos, una vellosidad que expide sustancias químicas, tóxicas y venenosas, que si algún depredador se le acerca, o por ejemplo yo que soy alérgico, me voy a tocar una oruga, pues me va a dar una reacción química en la piel, right? Pero una reacción alérgica. O si algún depredador trata de comérsela, cuando se acerca al sentir esa vellosidad, va a expedir esa sustancia, que entonces va a hacer que se separe de la oruga. Y es que esto es diseño divino, amado. Por eso es que nosotros no venimos de una simple explosión. Nosotros venimos del poder y la magnificencia de un Dios creador. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues así es el proceso de la oruga. Y qué mucho se parece esta segunda fase de la formación y la metamorfosis de este hermoso insecto. Interesante, porque se parece tanto a nosotros, que nosotros cuando estamos comenzando a caminar con el Señor, que vamos a nuestro paso lento, pero amado, tiene que ser un paso firme y seguro. Cuando vienen a atacarnos, cuando vienen situaciones difíciles, el Señor nos da las armas y las herramientas para nosotros no ser presa fácil del enemigo, iglesia. Pero ahora está de nosotros, si nos hacemos como la oruga, usamos esos instrumentos de defensa, o simplemente estamos ahí a la merced de que el enemigo haga fiesta con nosotros. Tenemos que nosotros tener ese instinto que tiene ese pequeño gusanito, iglesia, para nosotros seguir caminando adelante, adelante y creciendo en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Esto me lleva a lo que es la protección de Dios. Dios está como poderoso y gigante, iglesia. Tenemos que entenderlo. Así que no temas, iglesia. Esto me lleva a Marcos 9:42, donde me habla de esa hermosa protección de Dios con sus hijitos. Cuando somos vulnerables, cuando todavía no hemos llegado a esa adultez y madurez espiritual, mira lo que nos dice: que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, pequeñitos, que creen en mí, dice Jesús, mira esto, iglesia, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase a lo profundo del mar. Por eso es que Dios cuida de ti, como cuida de la oruga, como cuida de las mariposas, como cuida de las aves del cielo, de los peces del mar, de los lirios del campo, como bien explica los evangelios, iglesia. ¿Cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no te va a proteger? Quien intente hacerte tropezar, mejor lo hubiera sido que se amajara una piedra al cuello y se lanzara a lo profundo del mar, iglesia. Dios acampa a tu alrededor. Dios te defiende, amada iglesia. Definitivamente, al igual que la oruga, Dios tiene mecanismos de defensa para poder seguir hacia adelante, para que tu transformación siga el curso que Dios ha diseñado para ti. Pues otro dato interesante de la oruga, que se parece tanto a nosotros, es que tiene un apetito voraz, como cuando yo voy al buffet. Yo creo que me van a tener una foto un día de esto y no me van a dejar pasar para allá. Nos gozamos en el Señor. Pero la oruga tiene un apetito voraz, iglesia, no para de comer. Consume gran cantidad de hojas y vegetales, lo cual se parece a nosotros cuando estamos comenzando los caminos del Señor, que tenemos ese primer y hermoso amor, ese primer amor que se llama el primer comienzo en el Señor, iglesia, donde tenemos un apetito voraz. Mientras la oruga consume las hojas, y los vegetales para poder esto crecer y formarse. Nosotros también comemos hojas, pero son las hojas y las páginas de las Sagradas Escrituras. Comemos del rollo de la palabra de Dios, que es lo que nos hace crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Entonces, en medio de las circunstancias de vida que nos toca decir, tenemos que declarar: escrito está, escrito está, escrito está. Dios está en derredor nuestro, iglesia. Dios está en nuestro proceso. Dios está en el proceso de función. Créelo, iglesia. Amén. Cuando escudriñamos las escrituras, algo tiene que pasar en nuestras vidas. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Nosotros, al igual que la oruga, tenemos que tener constantemente un apetito voraz por la palabra de Dios. Amén. Pues así llegamos a la etapa 3 de la formación de la oruga, de la mariposa, ¿verdad? Que es la pupa o crisálida, que es como esa envoltura donde ya la oruga adulta, pues entonces se introduce dentro como de esa bolsita, y ahí es donde empieza a los nervios, que son los que le van a dar fortaleza a sus alas, esas alas que son las que le van a permitir volar, van a empezar a recibir los nutrientes y la fortaleza necesaria para luego poder volar. Y así pasa con nosotros como hijos de Dios. Es la etapa cuando nosotros comenzamos a buscar intimidad con Dios. Escucha, iglesia, tenemos que buscar intimidad con Dios. Como la oruga busca esa intimidad y se mete dentro de esa envoltura que la protege también de los depredadores en medio de su desarrollo y su formación y su transformación. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar ese lugar secreto, esa habitación tal vez en nuestro hogar, tal vez cuando vamos a nuestro trabajo, tal vez cuando en las horas de madrugada donde nadie nos ve ni nadie nos escucha, buscamos entonces esa presencia de Dios. Tenemos que buscar esa intimidad con Él para nosotros después poder volar libremente en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Usamos al Señor. Es vital que busquemos ese tiempo de intimidad, iglesia. Dice Mateo 6:6, nos dice así: mas tú cuando ores, escucha esto, iglesia, mas tú cuando ores, entra en tu aposento donde nadie te ve, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y el resultado va a ser: y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El proceso por el cual estás pasando tiene fecha de caducidad, iglesia. Le sirves al Dios de lo imposible, al Dios de los escuadrones de Israel, el cual nunca ha tenido una derrota, el cual va de victoria y de victoria y de gloria en gloria, y Él va adelante de ti, iglesia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Santo es el Señor. Dios te va a recompensar en público. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan, tiene un propósito para ti de bendición. Él lo que quiere es que tú conectes con Él y tú le clames a Dios a viva voz. Santo es el Señor. Jeremías 33:3 te lo recuerda y te lo dice en este momento. Le dice: clama a mí. No es que con tu fuerza trata de hacer las cosas. Él lo que te está diciendo es: clama a mí y yo te responderé. Y te haré, o sea, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. No puedes claudicar ante las circunstancias de vida. Tienes que creerle al Señor, y al igual que la oruga, vas caminando lento, te vas formando, estás buscando intimidad con Dios, te estás encerrando donde nadie te ve, y Él te va a recompensar en público y está preparando para que puedas volar libremente en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Siento la gloria de Dios aquí, iglesia. Mi amada iglesia, así es como Dios trabaja con su pueblo. Y tú no eres la excepción. Tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pues esto me lleva a mí entonces a Isaías 41:14. Donde en Isaías 44:14, este versículo tiene una palabra poderosa. Y es que comienza diciendo: no temas, gusano de Jacob. Y cuando escuchamos esa expresión del Señor: no temas, gusano de Jacob, esto como que nos lleva a pensar: pero wow, pero ven acá, nosotros somos la magnificencia de la creación de Dios. El pastor dijo que el pincel de Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, pero nos está comparando con un gusano. Iglesia, es que el gusano, la oruga, como estamos viendo, tiene un apetito voraz y se está alimentando. Lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel es: gusano, oruga que te está formando, sigue alimentándote como vas, porque pronto vas a ser libre. Y vemos que siempre, siempre el plan de Dios para el pueblo de Israel fue de libertad y no de esclavitud. Que llegó este evangelio a nosotros los gentiles, que somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro, iglesia. En Cristo a libertad. Pero dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Mira cómo dice, o vosotros los pocos de Israel, los rechazados, los oprimidos. Los que, igual que el ejército de David en la cueva de Adulán, que eran todos los deudores, los que nadie quería, los problemáticos. Con eso fue que el Señor levantó un poderoso ejército de valientes y fueron victoriosos. Pues tú no eres la excepción, amado. Tú también estás siendo empoderado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú también eres parte de la milicia y del ejército del reino. ¿Cuántos lo creen? Y termina entonces diciendo, yo soy tu socorro, le dice el Señor a su pueblo. Dice Jehová, el Santo de Israel, yo soy tu Redentor. Y cuando hablamos de Redentor, hablamos de luz, hablamos de vida, hablamos de un lugar por el cual podemos caminar. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay ningún otro camino que me lleve al Padre, si no es por mí mismo, dijo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues así, iglesia, llegamos a la cuarta y última etapa de lo que es el proceso de la metamorfosis de una mariposa. Amén. Llega el producto final. Disculpen un segundito, iglesia. Aleluya. En la biología se conoce como ese proceso final, del cual pasan pues los insectos, con el término de lepidóptero. ¿Lo dije bien, no mal? Lepidóptero. Lepidóptero. Así es, estamos bien. Yo en biología la pasé con ¿cuántos fenómenos? 91. Bueno, el Señor la pasamos. Eso hace unos añitos nada más. Pero la realidad es que la biología es interesante. Lepidóptero, insecto, right? Alado, right? Vuelan libre, ¿sí? Iglesia, ese es el momento culminante de la mariposa, donde puede volar. Y ese es el momento donde ya somos invitados a salir de nuestra zona de confort, de nuestra comunidad, iglesia. Ese es un nuevo recurso el cual Dios nos ha dado. Esa etapa final en la madurez espiritual, el cual nos permite poder movernos libremente con todas alabanzas y glorias en nombre de Jesús, el cual nos permite ser luz en medio de la oscuridad. Ay, santo. Y quiero decirte, cuando la mariposa ya llega a ese punto, no deja de tener un apetito voraz. Se pasa de flor en flor buscando el néctar de las flores para seguir fortaleciendo su cuerpo y sus alas. Por ende, nosotros en la adultez y en la metamorfosis de nuestra transformación espiritual, tenemos que seguir teniendo hambre y pasión por el Evangelio. No podemos estancarnos, iglesia. No podemos detenernos en el proceso, porque el propósito de Dios en tu vida tiene que cumplirse de la manera por la cual Dios te ha enviado. El propósito y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se tiene que cumplir en tu vida. Y entonces, cuando llegamos ya a la mariposa adulta, esa mariposa adulta comienza a segregar sus semillas, sus huevitos. Y eso es la similitud de nosotros cuando llegamos a la madurez espiritual, que entonces tenemos que llevar la semilla del Evangelio de Jesucristo para que ese ciclo de formación biológica siga el proceso natural del cual debe llegar. Pero queda en cada uno de nosotros, si nosotros como cristianos ya maduros en la fe, llevamos entonces y esparcimos la semilla de la salvación. Porque esto nos tipifica a nosotros buscando vidas para Cristo Jesús, tocando puertas, tocando corazones y llevando el Evangelio de salvación. Y esto me lleva a lo que tanto yo predico en este altar, yo creo que casi todos los domingos, Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y así cumplimos con una obligación, con un mandato divino de hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Para eso que estamos aquí. Ya tenemos esa salvación tan linda, pero no es para engordarnos. Es para volar libremente en Cristo Jesús en términos espirituales y esparcir esa semilla del Evangelio. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues volviendo a la lectura de la palabra de hoy, de Romanos 12:1-2, el apóstol Pablo lo que nos está haciendo es una invitación. Nos está rogando que por la misericordia de Dios, amado, hagamos lo que nos toca. Hagamos y cumplamos con el propósito que Él nos ha llamado. Nos dice que nos presentemos a Dios sin ningún tipo de excusa ni pretexto, con una entrega real, total y verdadera, la cual es un sacrificio vivo y santo, iglesia. Aleluya. Un proceso en el cual Dios nos está llevando a cada uno de nosotros para que la transformación de nuestra mente, de nuestras emociones, cada día sea al favor del reino de Jesucristo. Dios no nos ha dado un espíritu de derrota. Dios nos ha dado un espíritu de victoria. Ese es precisamente el proceso de la unción, el proceso que nos lleva a una comprobación de lo que somos en Cristo Jesús, que podamos nosotros alcanzar la buena voluntad de Dios, que es la agradable y perfecta voluntad de Cristo mismo. Esto me lleva a mí a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, iglesia, y del conocimiento del Hijo de Dios, que es Cristo, a un varón perfecto, a la unidad, a la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Alabado sea el glorioso nombre de Dios. Amén. Y tal vez dirás, pastor, pero que yo siento que yo no crezco, y cómo voy a llegar yo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. No puedo alcanzar más madurez espiritual. Yo creo que ahí yo me quedo. No soy capaz de llegar a eso. No estoy ni me siento preparado, pastor. Siento que estoy estancado o estancada. Creo que no voy a llegar. Pero yo te invito, iglesia, a que actives hoy tu fe. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero le servimos al Dios de lo imposible. Así que activa tu fe, porque Filipenses 4:13, y quise utilizar este versículo porque todos lo conocemos, que nos dice, iglesia, ¿qué dice Filipenses 4:13? ¿Alguien sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son algunas cosas, no es en algunas situaciones o procesos, sino en todo momento y en todo tiempo. Se puede. Él nos da esa fortaleza. Confiamos en Él. Pues todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pues no hay temor, iglesia. Tenemos que seguir hacia adelante. Y Dios quiere comenzar contigo, iglesia, desde cero. Desde cero. Si tú entiendes que no puedes avanzar, hoy Dios te dice, quiero comenzar contigo hoy desde cero. Jeremías 18, del 3 al 6. Mira de la manera que el Señor lo planta. Lo trae como de manera metafórica, para llamarlo así. Trae una comparación de lo que es la transformación que Él busca en tu vida, de lo que Cristo quiere hacer en ti. Jeremías 18, el 3 al 6 nos dice: y descendí a casa del alfarero. Escucha, iglesia, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aleluya, qué interesante, iglesia. Y la vasija de barro que él hacía, miren lo que pasó, se echó a perder. La vasija que él trabajaba en la rueda de alfarería se echó a perder. Pero ¿qué hizo él? La tomó y la hizo una vasija nueva. Le pareció mejor volverla a reconstruir. Y así es Dios con nuestras vidas. Dice entonces versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí se metió Dios en el asunto, iglesia. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Te digo, iglesia, no podrá Dios hacer lo que hizo con esa vasija dañada. ¿No podrá Dios darle una forma nueva si Él es el Dios de nuestra creación y nuestra salvación? Así dice Jehová, o casa de Israel. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy yo con vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estamos en las manos del alfarero, del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, del Dios de lo imposible, de aquel que venció la cautividad, venció la muerte, venció al demonio y sus secuaces, y está sentado a la diestra del Padre. Por ende, hoy es tiempo de que el Señor nos reconstruya nuevamente. De esa metamorfosis y esa transformación que necesitamos este caminar con Cristo, tengamos presente que si Él es quien nos está dando la formación, el propósito de Él se va a cumplir en nuestras vidas y nosotros vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Diga conmigo, Señor, quiero pasar por el proceso de la unción, iglesia. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dios quiere renovar tu vida, iglesia. Dios quiere romperte como la vasija de barro. Dios quiere transformarte de nuevo. Dios quiere hacer una metamorfosis en tu vida para que puedas libremente adorar al Señor. Suelta tu pesada carga y vuela libre. Vuela libre porque eres libre en Cristo Jesús. Vuela libre al propósito espiritual que Dios tiene en tu vida. Dios va a abrir puertas, iglesia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios quiere transformar tu vida. Y entiendas, estamos en el proceso de la unción, pero vamos a ser libres en Cristo Jesús. Amén.